Va, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, jueves 31 de marzo. Queremos partir haciendo un homenaje a la ex ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, que ha fallecido. Ex ministra del Mimbu en el primer gobierno de Michelle Bachelet, estuvo todo el periodo, 4 años, entre el 2006 y el 2010. Economista de la Universidad de Chile, fue también, entre otras cosas, directora ejecutiva de la Fundación Integra. Es además la madre de un hombre que participa mucho en radio como panelista, que es Jorge Pirincho Navarrete. Así que hay muchas razones, pero principalmente su capacidad en términos de las políticas públicas y el hecho de haber estado, como decíamos, 4 años liderando el Mimbu, que despedimos también desde Santiago Adicto a Patricia Poblete, ministra de este importantísimo ministerio en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y un gran abrazo a toda su familia, la familia de Patricia Poblete. Queremos también contarles, quiero contarles que esta mañana estuvimos en la zona de Isidora Goyenechea, en Las Condes, haciendo un reportaje para la Hay Que Ir de Canal 13, en donde el tema principal era el MUI. ¿Han escuchado hablar del MUI? Probablemente muchos de ustedes lo conocen, el Museo Interactivo de Las Condes, que está en ese mismo edificio, casa en realidad, una casa maravillosa de Carlos Cruz e Izaguirre, quien junto a Cipián Munizaga hicieron, por ejemplo, el Teatro Oriente. Bueno, Carlos Cruz e Izaguirre es responsable de muchas de las casas maravillosas que todavía quedan en el barrio del Golf, que son en realidad muy pocas las que quedan. Una de ellas es esta casa donde antes estaba el registro civil de Las Condes, donde uno iba a casarse y también a pagar parte. Bueno, hace ya casi 7 años, este espacio se acondicionó para transformarse en un museo interactivo. Yo no lo conocía, fíjense, no había querido mostrarlo antes porque al principio era muy caro. Era muy caro, la entrada valía, no sé, 5 o 6 mil pesos por persona, y la verdad que los únicos descuentos que habían eran para los habitantes de la misma comuna. Y, no sé, mostrar un reportaje en un noticiero transversal y decirle a una familia que entrar a un museo cuesta 6 lucas, la verdad que no nos parecía muy buena idea. Pero ya hace un tiempo los precios se han adecuado, tiene precios absolutamente bajos hoy día. El MUI vale 2.500 pesos la entrada, los niños hasta 4 años no pagan. Los escolares, cuando van con colegios, si son de colegios públicos, no pagan. Y desde la próxima semana hasta las 4 de la tarde, si no me equivoco, las mañanas van a costar creo que 1.000 pesos para desconcentrar el foco, que es sobre todo la tarde. Entonces, hoy día el MUI es un museo transversal en términos de lo que cuesta entrar. Tremendamente interesante. Hoy día están con una... Las exposiciones en el MUI duran entre 2 años y medio y 3 años. Hacen una tremenda inversión en tecnología y en material audiovisual para tomar el museo completo y mostrarte un tema. El primer tema fue Roma, el Imperio Romano. El segundo gran tema, que duró también cerca de 3 años, fue como el recorrido, fue Chile, la historia de Chile. Y ahora están con una propuesta maravillosa que tiene que ver con el universo. Una mirada al universo, historia que se escribe desde Chile, porque además... todo el software, o sea, toda la pega que se hizo en términos audiovisuales está hecha por gente que hace videojuegos en Chile, que hace programación en Chile. Está todo hecho en casa, está súper interesante. El primer piso, uno se somete a una experiencia de ver en pantalla un montón de información súper interesante, súper bien hecha. Hay una sala con asientos que se mueven, que vibran, mientras tú vas haciendo un recorrido por una estación espacial chilena, un sueño muy bonito, ¿no? Y donde se pone en valor también a la primera mujer que se recibió en el mundo, en el fondo, de la astronomía y de la física, y que dio todo el paso para que hoy día haya gente que brille difundiendo la ciencia. Y en el segundo piso, toda la parte es de juegos, es decir, todo es interactivo. Ahí uno se vincula con las máquinas y juega a aprender. Hay, por ejemplo, una máquina en la que tú tienes que tratar de disparar un meteorito, digamos, que caiga en la Tierra. Y ahí te das cuenta lo difícil que es que eso pase. Las probabilidades son tan bajas que el único que conocemos es el que hace, ¿cuánto? 66 millones de años produjo todo lo que produjo cuando se acabaron los dinosaurios. Bueno, así se aprende, jugando, mirando, es muy entretenido, es súper interactivo, está en un lugar precioso, como les digo, en Isidora Goyenechea, tiene un precio hoy día absolutamente transversal, y esta muestra, que se va a ir actualizando, pero que se va a mantener, como les digo, se llama Una mirada al universo, partió en diciembre y va a estar por lo menos 2 años. El MUI, Museo Interactivo de Las Condes, tiene su página web MUI.cl, MUI.cl, y abre de martes a domingo, y los horarios son de a 2 horas, a partir de las 10 de la mañana hasta las 19:30. Uno en la página MUI.cl puede comprar sus entradas para ir, por ejemplo, al sábado, en, o sea, el primer turno o el segundo turno. Tu turno, digamos, dura 2 horas, y en ese tiempo se alcanza perfectamente a disfrutar de todo. Además, tiene un café súper rico, y a una cuadra está la deliciosa heladería El Toldo Azul, que también fuimos a mostrarla. Yo me comí un helado de sandía con harina tostada, y no les explico la maravilla del helado. Yo creo que muchos de ustedes conocen El Toldo Azul, pero por si acaso, el dato, maravillosa heladería, y es un proyecto de las mismas cabezas que dirigen Interdesign, Sebastián Núñez, que es el director de Interdesign, y que además es hijo de un destacado arquitecto, Max Núñez, y hermano de un destacado arquitecto, también Max Núñez, lidera hoy día esa tienda, que es un museo del diseño en una casa, edificio en realidad, de Cristian de Grobote, una de las joyitas de arquitectura pública que uno puede ver, digamos, de Cristian de Grobote. Y el contenido de la tienda es maravilloso. Y un pedacito de la tienda, al lado izquierdo, si uno la mira de frente, que alguna vez fue como la bodega, el garage, de hecho, de las casas que compró el fundador de Interdesign, Eduardo Godoy, hace, no sé, 30 años, hoy día es El Toldo Azul, también ahí en Isidora Goyenechea. Así que un muy bonito paseo, ir al MUI, al Museo Interactivo de Las Condes, y luego pasarse a comprar un helado al Toldo Azul, que está, como les digo, 100 metros más abajo. Ya, entonces ahí tenemos dos cosas que quería comentar. Ah, y también he recibido, y le doy las gracias a Ediciones ARQ, esta tremenda editorial de arquitectura que tiene la Facultad de Arquitectura de la Católica, dos libros de tamaño, estos libros de tamaño chiquitito que publica ARQ. Uno es de la colección ARQ Docs y otro es de la colección Stereografías. El de ARQ Docs es sobre Jorge Otero Pailos, un hombre que, si tenemos suerte, la próxima semana vamos a poder entrevistarlo y conversar con él. Este es un tipo realmente interesante. Es un artista, arquitecto y preservacionista que vive en Nueva York y que, a partir de su educación formal en arquitectura, crea obras de arte que abordan temas de memoria, de historia y de transición, invitando al espectador a ver los monumentos como poderosos agentes que permiten entender, cuestionar y conectar con la cultura. La cosa increíble, entre otros factores, de Otero Pailos es que usa los residuos materiales de la modernidad, el polvo atmosférico, las vías fluviales, las huellas de sudor y los sonidos corporales, los mapas o incluso las rejas de seguridad para hacer viables sus significados invisibles. Bueno, no, es increíble el trabajo que hace. Y el otro libro que nos llegó es sobre estas dos arquitectas que están haciendo muchas cosas juntas, que son Cecilia Puga y Paula Velasco. Entonces, por un lado está entrevista a Cecilia Puga, por el otro lado está entrevista a Paula Velasco, y al medio una serie de ilustraciones y fotografías de los trabajos que han hecho en forma conjunta. Entre otras cosas, son dos de las tres arquitectas, dos del Palacio Pereira, se acaban de ganar juntas además todo lo que va a ser la reconstrucción, en realidad, salvo la fachada, que es lo único que se mantiene, todo va a ser nuevo, del Palacio Rasuri en Viña del Mar, que es un proyecto fantástico. Fueron también las ganadoras, junto a Svilian Radic, del Pabellón de Chile en la Expo Dubai, que lamentablemente nunca se llevó a cabo. Bueno, eso y mucho más. Así que esperamos también pronto estar conversando con Paula Velasco, con quien no hemos tenido todavía el placer de... Ah, no, pues sí, conversamos una vez con la Paula. Claro, conversamos con Paula el año pasado y con Alberto Moleto para hablar del Palacio Pereira, porque habíamos hablado con Cecilia Puga poquito antes, porque hoy es la directora del Museo Precolombino. Pero con Paula no hemos hablado con ella sola, así que nos toca una entrevista con Paula Velasco. Así que, Paula Velasco, te citamos por la radio para que pronto podamos conversar a propósito de este libro de Ediciones ARQ que nos han hecho llegar. E insisto nuevamente, muchas gracias, Ediciones ARQ, liderada por Francisco Díaz, tremenda editorial, por lejos la mejor editorial de arquitectura que hay en Chile y una de las grandes de Latinoamérica. Ya, con todas esas notas, ya estamos listos para presentar a nuestros invitados que van a llegar después de la música. Vamos a conversar con una familia de arquitectos. Una familia de arquitectos donde trabaja, bueno, el abuelo, el padre y el hijo, para que se entienda. Me refiero a Eugenio Pumarino, Rodrigo Pumarino y Diego Pumarino. Son especialistas en arquitectura educacional, tienen más de 50 establecimientos educacionales, entre otros, también en arquitectura cultural. Eugenio, el mayor, es por ejemplo el arquitecto de la Biblioteca Municipal de Concepción, que es un precioso espacio que está frente al Parque Ecuador. También han trabajado en arquitectura patrimonial, por ejemplo a Rodrigo le tocó toda la renovación de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, la escenografía del Teatro Municipal de Las Condes. Han hecho unas tiendas bien espectaculares en el centro de Santiago. No sé si les ha tocado ver las ópticas Sipo, que se escribe como S-E-E-P-O, como Sipo, que son realmente atractivas, ultramodernas, entretenidísimas, con un look así como medio industrial. Bueno, les tocó también hacer la intervención del Paseo San Damián para transformarla en la Universidad del Pacífico, o sea, entrar ahí a meterse en una obra de Cristian de Grote. Le tocó también, ya vamos a saber más, a esta oficina meterse en un proyecto de Fernando Castillo Velasco, donde hubo algunos resquemores de los vecinos, pero parece que ahí todavía don Fernando estaba vivo y pudo mediar. Bueno, hay hartas cosas para conversar con Pumarino Arquitectos, a quienes recibimos después de la música. Y partimos escuchando un clásico de los 80. Soft Cell suena con Tainted Love. Sonaba Soft Cell con Tainted Love, son las 2 de la tarde con 19 minutos y ya estamos en línea con dos de los tres arquitectos que integran esta oficina familiar de Pumarino Arquitectos. No podemos estar con los tres porque no tenemos la posibilidad de hablar con tres teléfonos al mismo tiempo, pero bueno, ahí por ahí a ver si invitamos también a Diego. Voy a presentar a Eugenio Pumarino y a Rodrigo Pumarino, que están al otro lado de la línea. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién habló primero para ir identificándolos?
Yo, Eugenio.
Eugenio, un gusto. Eugenio, Rodrigo, ¿estás en línea también?
Sí, también, Rodrigo. Hola, ¿cómo estáis?
Excelente, y aprovecha de saludar a Diego, que sé que está cerca de usted, que es el, el más joven de la oficina. ¿Está por ahí Diego también?
Sí, hola Rodrigo, un gusto estar acá en tu programa.
Hola Diego, encantado. Rodrigo, ya que tú eres el que lidera como las comunicaciones de la oficina, por lo menos veo que es el que lleva en general, no sé, la cuenta de Instagram, preséntanos por favor a Pumarino Arquitecto, que entre otras gracias y particularidades, antes de hablar de las obras, está el hecho que llevan más de 30 años trabajando juntos y donde hay tres generaciones al mismo tiempo, lo que encuentro realmente bonito y además desafiante.
Sí, mira, es una tremenda pregunta, pero yo antes de contestar quería decirte que Soft Self y Change to Love es de las canciones mías que más atesoro. De hecho, tenía el vinilo.
Ah, ya, antes. Partimos muy así bien que, entonces.
Sí, no, viajé hace unos años atrás.
Excelente. Bueno, le achuntamos con la canción entonces para el programa hoy día.
No, está perfecta. Bueno, sucede que cuando se junta un papá, un hijo y un nieto activamente, porque la oficina tiene más de 31 años, pero está fundada hace 30, 31, se hace un cruce que tiene que ver con la historia que tú tienes como hijo, como nieto, como abuelo, con las historias, con las dinámicas familiares que siempre están miradas por los ojos, ¿no es cierto?, del papá como arquitecto. O sea, yo nací con un papá que ya miraba el mundo con estos ojos, digamos, que te genera la arquitectura.
Sin duda.
Por lo tanto, yo me crié de chico acompañándolo ahora, viendo si los muros están con grietas o no grietas después de un terremoto. Me llevaba al paraíso a croquear también de chico con papel en blanco y hacíamos croquis de lugares. Yo me acuerdo que era bastante tímido, el papá no me hacía los dibujos, me hacía que yo lo viste. Entonces había una formación en el análisis. Y lo mismo se repite con el Diego. Entonces, esta como nosotros le llamamos como la universidad de la vida que tuvimos en el día a día, en el cotidiano, se cruza después con la formación académica. Entonces, nos hacemos arquitectos, digamos, y nos seguimos haciendo, indudablemente, y nuestra relación interna en nuestra oficina es de muchísima confianza, de muchísimo cariño en cómo se exponen las cosas, ¿no es cierto? Y también en el oficio, que es lo que nos reúne, digamos, en nuestra segunda casa, que es taller.
Qué bonito, don Eugenio. Usted que es el mayor de la familia, el pater familias, yo a usted lo voy a llamar don, y a su hijo y a su nieto los voy a tratar por su nombre.
No, deja el don para el lado.
Bueno, ya, okay. Entonces, Eugenio, ¿qué le parece a usted que sus herederos hayan seguido su camino, digamos, laboral, que su hijo sea arquitecto, que su nieto sea arquitecto, que trabajen juntos? Y después cuéntenos un poquito de ese proyecto tan bonito, y yo no sé cuántos años tiene, pero debe tener una buena cantidad de décadas, que es la Biblioteca Municipal de Concepción, que justo me tocó conocer hace muy poco, ahí frente al Parque Ecuador, ¿cierto?
Frente al Parque Ecuador, exactamente.
Sí, pues primero, ¿cómo es la experiencia de trabajar para usted, que es el fundador de la oficina, en familia?
Mira, Rodrigo, excelente. Excelente porque, en primer lugar, porque nos llevamos muy bien los tres en lo personal, en lo familiar, y eso te las pasa también al evidentemente a la oficina. Y naturalmente, tal como dijo Rodrigo, se van sumando experiencias. Entonces, primero nos asociamos, digamos, Rodrigo y yo, estaba muy chico. Posteriormente, cuando después de egresar y estar un tiempo en el Ministerio de Obras Públicas, se sumó Diego. Y en este momento contribuimos los tres con una complementación excelente. Cada uno iba aportando vivencias propias, habiendo un sustrato común, digamos, porque habiéndonos criado dentro de un, tal como decía mi hijo, tú dentro de un de una, ¿cómo te diría? Una familiaridad arquitectónica, una familiaridad de oficio, de profesión, hay ciertos puntos comunes que son casi obvios entre nosotros. Y evidentemente que la cooperación, hace poco tiempo atrás de Diego, trajo nuevos aires a esto, hubo incorporación de nuevas tecnologías, hubo nuevas visiones del entorno y de cómo abordar las cosas. Así que te podría decir que ha sido francamente positivo.
Excelente. Yo creo que, o sea, son varios los casos de arquitectos cuyos hijos siguen sus caminos y también se hacen importantes, también casos, evidentemente, que trabajan juntos. Pero encontrar una oficina con tres generaciones al mismo tiempo, sí, yo creo que es algo más escaso, ¿no es cierto?
Sí, no es usual.
Oiga, y la Biblioteca Municipal de Concepción, ese es un edificio bien importante en Concepción, está en una ubicación bien particular porque está frente al parque. Yo me tocó conocer la Trienal de Concepción, porque la sede de la Trienal era a metros de la biblioteca. Es un edificio muy interesante, de arquitectura moderna, usted me corregirá, y de hecho Federico Sánchez con su programa City Tour pasó por ahí, lo alabó, lo admiró y lo contó en cámara, sí, digamos.
Sí, sí, hizo una buena referencia a Sánchez. Mira, el asunto es bastante particular, porque este edificio tiene casi 40 años. Digamos, no estábamos asociados todavía, usted y yo lo hice en forma individual, gané un concurso ahí de la Municipalidad de Concepción. Y, digamos, fue una idea mía, ¿eh? Yo le vendí en realidad la idea al alcalde de este tiempo, a Claudio Arteaga, de hacer este edificio, de hacer una biblioteca de Concepción que no había. Había bibliotecas universitarias, pero una biblioteca de la ciudad de Concepción no existía, o existía una cosa muy precaria. Y habiendo un sitio disponible al lado de otra obra que yo ya había hecho, se ocurrió insinuarle al alcalde de ese tiempo esto, el hacer esta biblioteca. Él llamó un concurso privado entre dos postulantes, salí favorecido yo, y se llevó a cabo. Y te estoy hablando, eso fue por el año 81.
Estoy leyendo aquí en la página de la biblioteca, dice, inaugurado el año 83.
Exactamente, o sea, va a cumplir 40 años.
Yo juraba cuando la vi que era un edificio de fines de los 60 o principios de los 70. ¿Tiene un poco de modernidad? No sé si tiene un poco de posmodernidad también. ¿Cómo lo define usted esta biblioteca, que además tiene un nombre muy importante, José Toribio Medina, que es un gran sabio, sí, también de nuestra historia, ¿no?
Sí, un filólogo, historiador, sí. Sí. ¿Cómo lo definiría yo?
Sí.
Es muy problemático definirlo, Toribio, porque... a mí por lo menos no me gusta definir, y yo soy de este estilo, porque eso corresponde a otras épocas. Yo diría que es un edificio dentro de la modernidad de esa época, pero que afortunadamente al parecer ha sobrevivido bastante bien el tiempo, porque, te digo, hace recién unos pocos meses se hizo un trabajo de investigación sobre este edificio en Concepción, en la Universidad del Biobío.
Así, ¿eh?
Claro, como parte del patrimonio de la ciudad de Concepción. Entonces, nuevas generaciones que incluso puede que no hayan nacido cuando yo hice el edificio, lo sienten como una vivencia propia de la ciudad. Evidentemente que tiene un lenguaje que corresponde a la época, pero ha sobrevivido bien el tiempo.
¿Hay alguna influencia, ¿sabes?, que usted reconozca y que pueda comentarnos? Este edificio, porque tiene guiños a Le Corbusier, tiene guiños, digamos, a algunos ejemplos de arquitectura moderna, pero tampoco es solo no es algo tampoco tan evidentemente, tiene el hormigón a la vista, tiene varias características, digamos, de este tipo de arquitectura, ¿no?
A ver, Le Corbusier yo no diría tanto, tal vez, y me he dado cuenta yo después, no me di cuenta cuando lo hice, en Louis Kahn y en algunos arquitectos japoneses he encontrado rasgos parecidos. Estaban antes de proyectarlo yo, pero yo me di cuenta después que lo he proyectado. O sea, hay cosas que están en el subconsciente, uno las ve y quedan ahí, soterradas, y de repente aparecen. Mira, yo pensaba hablar de esto dentro de algunos de los puntos, pero ya que tú me preguntas de esto, te voy a decir algunas situaciones muy particulares de ese edificio. En primer lugar, cuando estábamos recién iniciando los estudios, resultó que una de las dos fallas geológicas de construcción pasaba por el terreno.
Grande
y no había manera de hacer el quite porque pasaba en diagonal y el terreno era muy chico. Entonces, además de consideraciones de tipo estructural de cálculo, se tomaron ciertas decisiones respecto a la arquitectura que siguiera este dictado antisísmico. Entonces, esa gran viga blanca perforada que tú ves en la parte superior,
¿sí?,
que amarra todo el edificio como una tenaza, ¿no?, como un perímetro, es una viga hueca de hormigón que amarra el edificio y impide que tenga movimientos arriba.
Perfecto.
Bueno, los empujes horizontales son bastante importantes en los sismos. Digamos, de los esfuerzos de corte abajo se encargó el ingeniero de la parte de arriba. Proyecté yo este asunto y quedó amarrado con las columnas blancas que salen afuera. Y es todo un envoltorio, es el primer plano de todo el edificio. Entonces, cumple una doble función, una función antisísmica, y a su vez es una expresión arquitectónica de esa ingeniería y arquitectura antisísmica.
Absolutamente, es una fachada de estética, de geométrica de alguna manera, muy atractiva, que hace que se distinga muy fácilmente además el edificio, y que uno lo vea y diga, ahí hay arquitectura.
Claro, y además tiene unas perforaciones, si tú te fijas en esta viga, que son es la fenestración del segundo piso. Esa fenestración del segundo piso está estudiada de tal manera que produce rebotes de luz, en que la luz entra más allá de la mira ventana, porque es una biblioteca. Y la parte también sísmica está considerada en la cubierta. La cubierta es una cubierta, no es hormigón, es de madera laminada, que tiene un comportamiento óptimo para los sismos. Y está recubierto con una cubierta metálica pintada al horno, que fue la primera cubierta metálica pintada al horno de Concepción, atendiendo fundamentalmente al clima allá y a la lluvia, que es ligeramente ácida por los sulfatos de Huachipato. Entonces hay toda una materialidad que es específicamente para la situación geográfica y climática de Concepción.
Qué interesante, Eugenio, cuando uno puede escuchar de primera fuente el trabajo, la cabeza que hay detrás del proyecto de un edificio, en este caso uno de los edificios importantes dentro de lo que es la arquitectura de Concepción, que es una ciudad que tiene toneladas de buena arquitectura. Estamos conversando con la oficina Pumarino Arquitectos, liderada por el pater familias Eugenio Pumarino, Rodrigo Pumarino y Diego Pumarino, abuelo, padre e hijo. Y ahora, movámonos de este edificio icónico de alguna manera de la oficina, que es la Biblioteca Municipal de Concepción, al trabajo que les tocó hacer, que creo que te tocó liderarlo, Rodrigo, que fue en la Cámara de Diputados del Congreso en Santiago, o ex Congreso en Santiago. En realidad se puede decir de las dos maneras, porque el Congreso sigue funcionando ahí, pero es como su sucursal de Santiago, ¿no? Entonces,
exactamente, claro.
¿De qué se trató ese trabajo? Y creo que es un desafío de los importantes que ha tenido la oficina en estos 30 años.
Sí, es un proyecto importante, pero mira, me gustaría como rematar algo que estaba planteando Eugenio recién.
Por favor.
Que tiene que ver con por qué una arquitectura que tiene 40 años, o más, o menos, digamos, tiene muchas veces una condición de atemporalidad.
¿Qué es lo que, por ejemplo, a mí me hizo pensar que estaba viendo un edificio que tal vez tenía en mi cabeza, no sé, 60 años, y eso lo hace súper interesante, ¿sí?
Exactamente. Entonces, existen como ciertos aciertos que puede llegar a tener la arquitectura, y que ojalá sea siempre una premisa, es que la lectura correcta de las necesidades, la lectura correcta de los materiales, cuando tú estás metido dentro de un territorio o de una dimensión cultural, cuando tú generas esos aciertos que tienen que ver con captar bien la luz, etcétera, lo que te decía Huachipato, todo, o sea, una derivada que uno podría no considerar, pero sin embargo tiene que ver con la permanencia en buen estado del edificio a través del tiempo. Entonces, yo creo que la arquitectura, la buena arquitectura, tiene una condición de atemporalidad en ese sentido. Durante mucho tiempo estaban los estilos, estabas dentro de una línea estilística de estilo, digamos, pero esto cambia, ¿no es cierto? Y hoy día lo que se rescata, digamos, es poder tomar esos elementos y poderlo incorporar a la arquitectura en forma del diseño, pero un diseño que tenga sentido. Y lo mismo pasa, tomando esto con respecto a lo que significa como oficina el conversar estos temas. Y esto es como re importante, porque las tres generaciones, obviamente, que más encima son tres escuelas distintas, estudiamos en universidades distintas, justamente estos son los temas que nosotros ponemos en la mesa en el momento de proyectar, ¿ya? Estos valores que son los que puede que tengamos acuerdo o que estemos en desacuerdo, pero en definitiva lo importante es que las ideas se fundamenten. Esto como para redondear, me quedé con la gana.
Me parece súper interesante.
Y con respecto al Congreso, bueno, el Congreso fue la Cámara de Diputados del Congreso de Santiago, fue un concurso que generó la Cámara de Diputados de Valparaíso, porque en el fondo durante mucho tiempo se perdió que este edificio fuese para lo que fue proyectado, digamos.
Así es.
Se trasladó, digamos, al Paraíso, se cerró, y de a poco empezó, no sé, se empezó a meter distintas organizaciones del Estado dentro de ella, que no necesariamente eran estuvo el Ministerio de Justicia, estuvo el de Relaciones Exteriores, pero en el 2006 el Congreso va al rescate de su edificio original, ¿no es cierto?
Que es una joya.
una joya que forma parte de una, ellos tienen una parte, digamos, la otra la tiene el Senado y la otra la tiene la biblioteca,
claro,
que es un espacio que está en común, digamos, que va para el Ministerio de Justicia, para atrás. Entonces, este proceso de restauración, que fue un concurso que levantó el MOP al final, nos lo adjudicamos. Y obviamente, imagínate lo que es entrar a ese edificio a meterle mano, lo que entra por esa puerta, digamos, como primera experiencia.
De partida, ser uno de los primeros chilenos que vuelve a entrar a un lugar, digamos, que estaba como atrapado en el tiempo, ¿no?
Atrapado en el tiempo y atrapado también en las contradicciones. Atrapado en un abandono, yo te diría, porque piensa tú que en el 2006 recién se nombró. Digamos, se pudo recuperar como Cámara de Diputados. Entre medio hubo incendios, no menores, hubo terremotos. Entonces, en el fondo, todas las intervenciones que se hicieron a posterior tenían que pasar como este sedazo de un proceso restaurativo en detalle. Y me detengo en eso porque cuando uno tiene un proyecto nuevo, que tú tenés un territorio descampado o parte de la ciudad, tú construyes todo, pero la aproximación al edificio es totalmente distinta cuando tú estás hablando de un edificio que tiene un valor patrimonial cultural importante. O sea, forma parte de un casco histórico, forma parte de una línea estilística neoclásica de mediados del siglo antepasado, etcétera. Y te empezás a relacionar con cada objeto antes de agarrar un lápiz, porque aquí hay como un respeto enorme por lo que tú tienes que rescatar.
Exacto. Hay que estudiar bien dónde uno está, ¿no? Hay que conocer los antecedentes y toda la carga que hay en ese lugar.
Exactamente. Y para eso fue fundamental el equipo que se armó, porque nosotros reclutamos a nuestro querido profe Hernán Montesino, un tremendo historiador de patrimonio, de mucho estudio, y él hizo un trabajo minucioso de cómo teníamos, de las pinceladas que teníamos que dar con ciertos elementos. Anécdotas, por ejemplo, cuando íbamos a arreglar las puertas, que estaban bastante deterioradas, nosotros lo primero que especificamos en nuestra ET era lijarla y que aparecieran las maderas nobles del fondo. Y Hernán nos dice, es un tremendo error, porque en esa época, a principios, mediados del siglo antepasado, pintar la puerta era lo que le da el pelo a la puerta, porque la pintura estaba recién partiendo.
Claro.
Entonces, las puertas eran pintadas, no eran en madera en bruto. Entonces, trabajamos muy de la mano con él y restauramos cada uno de los rincones. Hizo un trabajo muy potente con la Cámara de Diputados.
¿Cuál, perdón, es la obra pictórica que domina el Salón de la Cámara de Diputados? Porque estoy...
Es la Escuadra Nacional, por Sommerskjöld.
De Sommerskjöld, claro, exacto. Porque la otra es Fray Pedro Subercaseaux, pero eso está en el Senado, ¿no?
Exactamente.
Ya, es que eso era lo que no tenía claro. Perfecto. Además, uno está ahí frente a una tremenda obra de arte, la arquitectura, claro, el arte integrado en este caso, el mobiliario, tremendo desafío.
El detalle de las rejas, el detalle de las esculturas que son réplicas de esculturas que están en distintas partes del mundo, en particular en París, ¿no es cierto? Estaba todo este neoclásico efervescente, por lo tanto venía todo como del otro lado. Ahora, yo te diría que se hizo, aparte de la restauración y el trabajo delicado, se hizo un trabajo de poder de documentar a nivel de planos y a nivel de fotografía el congreso completo. Nosotros trabajamos con la tecnología que había en ese momento, que era la ortofotometría, ortofotografía. La ortofotografía es que a partir de una fotografía común y corriente con una cámara particular, el software te corrige la, y tú tomás una perspectiva de la fachada y te la transforma en una elevación plana fotográfica de alta resolución que te permite trabajar con los vectores. Por lo tanto, con los vectores se permite eso, meterlo en AutoCAD y trabajar con distintos programas. Entonces, el trabajo que se hizo de levantamiento no se había hecho antes. Y eso involucró también el resto, el Senado y la biblioteca, porque era el edificio, la arquitectura es multisistémica, está por todos lados. Entonces, se generó un trabajo bien interesante.
Uno de los trabajos importantes en estos más de 30 años de historia de Pumarino Arquitecto, estamos conversando principalmente con Eugenio y con Rodrigo. Me escribe aquí el destacado fotógrafo Pablo Valenzuela, me dice, un gran saludo a Eugenio, Rodrigo y Diego, felicitaciones por su trabajo en familia y muy especialmente por su aporte patrimonial en varias obras, algunas de las cuales hemos tenido la suerte de recorrer en nuestros clásicos Lomitz. Grandes, dice. Oye, no sabía que los Lomitz también estaban en el currículum.
Oye, tú sabes que la costumbre es que nos juntamos con un grupo de amigos, entre ellos está Pablo, Francisco Deisiger, Cristian Peralta, Stanke, los de amigos, Y yo cuando estaba en los tijerales, por ejemplo, el Congreso, nos sentamos en la Cámara de Diputados, pusimos unas mesas grandes y llevamos comida, y almorzamos ahí.
¿Ya?
Con estos patúos ahí en la mitad de la Cámara, y son de esos encuentros notables. Lo mismo en otra obra, lo llevaba ahora a varios tijerales.
Oye, ya, pero los Lomits en particular, ¿a ustedes también les ha tocado qué hacer en los Lomits? ¿Restaurarlos, acondicionarlos? No me quedó claro esa parte.
No, ocio. Es totalmente el ocio.
Solo juntarse los Lomits.
Solo
juntarse. No pega arquitectónica, ya, me queda claro.
No, con Pablo de fotografía, sí, de ciudad.
Pensé que se todo. Sumaban las dos, ya, las cosas, ok. Ya, hay una anécdota que necesito que me cuentes, por favor, Rodrigo, que es esta que viviste, creo que fue tu caso, con Fernando Castillo Velasco en la comunidad Arcoíris, cuando ustedes tenían que hacer ahí algún tipo de arreglo, hubo algunos problemas con la comunidad, y entiendo que te tocó, no sé si fue a ti o a Eugenio, pero vincularse con Fernando Castillo Velasco en su momento.
Sí, o sea, fue, imagínate que se te cruce como el maestro, sí, maestro. Mira, era un cargo muy sencillo en una casa de la comunidad Arcoíris, donde las casas de los proyectos Castillo Velasco, estas comunidades, donde había muchas, estaban planteados principalmente a la gente que estaba retornando, ¿no es cierto?, en un gran porcentaje al país, digamos, después de haber estado auxiliado o tolerado, etcétera. Entonces, es un tipo de vivienda que tiene una cierta hermeticidad hacia los exteriores, independiente que están muy muy conectados con los espacios exteriores, ¿ah? Pero tiene una gran masa de muros duros, etcétera. Entonces era una familia que necesitaba hacer una pieza en uno de estos recintos y que no tenía ventana esa pieza y todo, tenía una ventana muy deficiente. Claro, daba para un patio de servicio, era como el dormitorio de servicio. Y había que hacer una pieza con las mínimas prestaciones que tú puedes ventilarla. Entonces, yo no me enredé mucho con eso, agarré los planos, las elevaciones, hice una proposición de cómo abrir un muro que daba justamente hacia la calle de acceso. Y
quedó la grande.
Pero era muy respetuosa la arquitectura de Castillo Velasco. Es decir, yo estaba totalmente subordinado a su obra, porque ahí no te podían mandar un bohuindo extraño. Y, o sea, lo que hablamos del contexto, ¿no es cierto? Había un contexto, una regla de oro, que era que esta ventana tenía que pasar piola. Parten los maestros haciendo lo vivo y queda la escoa, se juntan los vecinos que estamos echando a perder el monumento del Premio Nacional de Arquitectura. Y es muy grande, yo tuve que ir a exponer esta ventana frente a un comité de condominio, imagínate, y dar explicaciones y hablar de una ventana, y todo giraba en torno a esta ventana, que yo decía, Dios mío, tampoco es tan malo. Y una persona que estaba muy muy enfurecida dice, yo conozco a Castillo Velasco, lo vamos a citar.
Ya.
Lo cual yo lo encontré fantástico, porque esto se llevaba al ámbito de la arquitectura. ¿Cierto? No de la vecindad, digamos.
Tal cual. Salía del fenómeno NIMBY, el Not in My Backyard. Claro. En este caso no es mi NIMBY, porque no es que se está haciendo al lado. Era, ni siquiera en mi propio condominio quiero que se toque nada, pero llamemos al maestro que fue el que lo diseñó, a ver si le molesta tanto,
obvio,
¿no?
Obvio, que era como el gran juez de esto, el gran juez, obvio. Bueno, llegan... Un día, era como quinta vez que yo iba a ver el problema, y bueno, todo esto seguíamos avanzando con la ventana, pues, habíamos dejado un tremendo hoyo hacia la calle interior. Llega Castillo Velasco, que tú lo mirabas de lejos y ya tenía una energía del maestro, o sea, estas personas que tú lo olfateas ahí.
Esto era cuando don Fernando hablaba con dificultad ya por el tema del creo que el cáncer pulmonar, que estuvo en una época que hablaba como así, afónico, ¿no?
Como rasposo. Pero que era una voz que salía también de como del más allá, entonces era, todo sumaba para estar frente al maestro. Y nos ponemos frente a la ventana, yo le muestro los planos y Castillo Velasco mira esta ventana, a todo esto, todo mirándolo a él para ver si movió una ceja o no.
Claro.
Y me queda mirando y me dice, fantástico.
Nada te puedo creer.
Fantástico, me dice, justamente la arquitectura, la arquitectura que yo planteo tiene esa flexibilidad, tiene esa forma como de que vaya mutando según las nuevas necesidades. Tiene, oye, pues, como me, bueno, y hasta ahí llegó la vecindad. ¿No?
Ahí está, llegó el problema.
Sí, se pasaron ahí como de a poco.
O sea, tuviste la aprobación del maestro Fernando Castillo Velasco y la comunidad Arcoíris dijo, mejor nos quedamos calladitos y que sigas trabajando.
Nos quedamos calladitos, sí, buena. Buen momento.
Voy a llevar esto, es una situación que quizás es un poco parecida, digamos, y para preguntarle a un Eugenio, o tú me dirás, Rodrigo, cuando les toca intervenir en el Paseo San Damián para que se ponga ahí la Universidad del Pacífico, Ahí también estamos hablando de una obra, no sé si la más importante ni la mejor, pero de un grande que también es Cristian de Grote, también Premio Nacional. Y también en el fondo hay que intervenir algo que había hecho un arquitecto importante de nuestra historia, don Eugenio. ¿Cómo? Perdón, ya no digo don Eugenio. ¿Cómo es un poco cómo enfrentan esta obra al entrar nuevamente en los terrenos también de un hombre importante en la historia de nuestra arquitectura?
Mira, evidentemente que de Grote merece todo el respeto de cualquier arquitecto que intervenga en sus obras. La obra de este, de él, era bastante significativa ahí, pero sabemos que hubo evoluciones de situaciones y de todo tipo, digamos. El que manejó esto fue más bien Rodrigo. Yo no tuve injerencia en esa situación, así que prefiero que sea Rui el que exponga el asunto.
Le preguntamos a Rodrigo entonces cómo fue meterse en una obra de Cristian de Grote para transformarla, además de un espacio comercial, que era como una especie de mall de la entretención, en un espacio educacional.
Claro. Bueno, son esos desafíos que uno se va encontrando, que todos tienen distintas características. Aquí nuevamente el trabajo en equipo y taller fue fundamental, porque era un barco grande. Lo primero que uno hace obviamente es recuperar los antecedentes, y para eso planimétrico, de cálculo, de arquitectura, de instalaciones, porque era una remodelación de más de 5.000 metros cuadrados que se transformaba, sí, justamente de discoteca, restaurante, digamos, a una sala donde está el aprendizaje. Imagínate el perfil.
Gran desafío, po. Complicado.
Claro. De comerte un plato a comerte un libro, digamos. ¿Ah? y me tocó estar ahí con Cristian de Grote en su oficina. Obviamente había que sacar cita, había que mandar un mail con los planos que yo necesitaba, un protocolo tremendo, porque la municipalidad, cuando yo fui a buscar los planos, me encontré con que habían desaparecido muchos planos del proyecto de él, porque efectivamente son pequeñas obras de arte.
¿Ya? El Paseo San Damián, ¿cierto? Así se llamaba.
El Paseo San Damián, tal, claro.
¿Ya?
Claro. Y bueno, ahí estuvimos conversando largo del proyecto. Me comentaba que era un proyecto que él no lo había pasado bien como arquitecto, porque el diseño prolijo que tenía Cristian, y que se ve reflejado en toda su obra, había tenido un tema como de financiamiento de por parte del mandante en ese minuto, el inmobiliario. Ajá. Entonces, son cosas que pasan a todas las escalas.
Por supuesto.
A toda la escala, es decir, como que para mí que humanizaba a Cristian de Grote esta dificultad, pero que había llegado a puerto, pero que había supuesto que había costado. Y me pasó los planos y conversamos detalles constructivos de los planos. Tuve ahí un plano de una fuente de agua con unos detalles constructivos a mano, extraordinario, cómo metía las luces, las contrahuellas, cómo diseñaba cada detalle. Y fue maravilloso partir con una obra de él, porque uno parte también con mucho respeto. Él construye en forma pétrea a estos proyectos, por lo tanto sus muros son bastante inamovibles, los espacios no eran muy flexibles. Entonces, imagínate, ahí tuve que entrar a picar firme. Esto no era restauración, esto era una remodelación. Y lo que generamos fue un gran vacío en cada uno de los recintos, en cada uno de estas envolventes. Se vaciaron completamente adentro, quedaron las puras cáscaras. Entonces generamos después toda una en base al programa que hemos desarrollado con el cliente, en este caso un programa educativo, desarrollamos todo este programa en estas plantas libres. Obviamente entendiendo que la educación, uno de los fundamentos que tiene que estar en cuando uno diseña un muro, es la flexibilidad. Los espacios cambian. Tú tienes que las bibliotecas o son cerrados o son abiertas, pero antes eran todas con sistemas cerrados. Hoy día está el rincón, el cuentacuentos en la biblioteca, es decir, están toda la parte de computación, de red, es decir, ha cambiado mucho. Entonces, los espacios tú los tienes que concebir bajo un concepto de flexibilidad.
Ya ustedes bastante experiencia tienen en el tema, porque yo diría que lo educacional es probablemente como el fuerte, una de las fortalezas de Pumarino Arquitecto.
Exactamente.
¿Cierto? O sea, no sé si pueden nombrar algunos de los otros colegios, establecimientos, para que la gente que nos escucha sepa un poco como la amplitud, digamos, del trabajo, pero hay colegios ahí como el Colegio Peñalolén, hay varios colegios que están en el currículum de Pumarino Arquitecto.
Sí, el Colegio Peñalolén, te digo la primera parte, porque después el colegio cambió de dueño y siguió con otro arquitecto. Pero sí, tenemos cosas importantes hechas en todo el país, te voy a decir.
Colegio Suizo, por ejemplo,
la primera escuela que tenemos en el norte, ¿no? Está cerca de la frontera con Perú. Entre Arica y la frontera.
¿Ya?
Y las cosas que tenemos más al sur están en Punta Arenas y Puerto Natales, que son jardines infantiles. Así que hemos cubierto gran parte con establecimientos para la educación, gran parte del territorio nacional. Una de las últimas cosas que hicimos que está en Santa Rosa es el Liceo José Joaquín Prieto, que hicimos para la asociación primaria, que es un proyecto bastante grande, y que está dentro de la página web, de hecho. ¿Y qué otras cosas podría decir? Ampliamos el colegio Los Nogales, hicimos varias cosas ahí, hicimos bastantes cosas para la sociedad de instrucción primaria, y esto partió con la sociedad de establecimientos vocacionales en la que yo inicié mi trabajo profesional. Y estuvimos haciendo cosas, como te digo, a lo largo de todo el país, y con la primera reforma vocacional, la que se formuló en los últimos tiempos de Sandy, que formalizó Fray Montalva, empezó a tratar de introducirse en Chile el concepto de flexibilidad. La reforma vocacional, como decía, no está exactamente cuál tenía que ser las dimensiones y los portes definitivos de esos espacios educativos. Entonces, por ahí partió, en base a estructuras metálicas que organizaban plantas libres, partió la búsqueda de flexibilidad en la arquitectura, que es un punto que nosotros hemos desarrollado hasta el día de hoy.
Excelente resumen de lo que ha sido este trabajo de más de 3 décadas en establecimientos educacionales que nos está contando don Eugenio. Como no nos queda tanto tiempo, no quiero dejar de preguntarle a Diego, que es el más joven ahí de las 3 generaciones, por su pega desde el MOP, en la inspección técnica de proyectos como el Palacio Pereira y como el Centro Cultural Gabriela Mistral, porque traer también todo ese conocimiento a la oficina es bien importante. Eso de alguna manera es como defender el proyecto arquitectónico, Diego, respecto de la constructora en el fondo que está a cargo del proyecto, ¿no? Explícanos un poquitito qué te tocó ver tanto en el Palacio Pereira como en el GAM.
Bueno, yo tuve la suerte de participar en estos dos proyectos. En primera instancia me tocó el GAM 2, y en el fondo uno tiene que velar por los intereses del Estado primero y también velar por el proyecto del arquitecto, que en contraparte está la constructora que lo está ejecutando. Entonces ahí yo tomé un rol de inspección fiscal y es una pega dura, pero de mucho aprendizaje. Eso va un poco de la mano de lo que comentábamos al principio, de que independiente que hoy a la fecha estemos las 3 generaciones trabajando en conjunto, hay una evolución profesional que es previa a esta unión, por decirlo así, en donde yo potencié todo el tema del área pública y bueno, y mi padre y mi abuelo también más al tema privado. Fue una gran oportunidad participar en esos proyectos, también como tú decías, que el Palacio Pereira, que como citaba también a Cecilia Puga y a su equipo al principio, son grandes proyectos, muy novedosos. Bueno, el Palacio Pereira, que es un edificio neoclásico, que mezcla una intervención contemporánea, que a mi parecer fue espléndido, es un edificio que es increíble, recomiendo visitar. Y bueno, ese es el tipo de escuela que uno puede también obtener en el área pública, que a mi parecer la arquitectura de repente no valora eso, es más de trabajar en oficinas, pero yo recomiendo aquí, si hay algún estudiante de arquitectura, algo que pueda optar esos caminos que son bastante bonitos. Además, trabaja gente que aprovecho de saludar, que es muy capacitada, y también hay grandes estandarte ahí, profesionales que a uno lo nutren de esta sabiduría y este ver la arquitectura de otra mirada, desde otro enfoque.
Bueno, esperemos que a ti te tocó trabajar desde el MOP en el GAM 2, que en el fondo está en gran parte terminado, pero no terminado, y esperemos que más temprano que tarde pueda esa gran sala y todo ese espacio público ser, digamos, resuelto, terminado y entregado a la ciudad, ¿no?
Efectivamente, es un proyecto súper interesante, que en el fondo esta gran sala, que es para más de 2.000 personas, butacas, si mal no recuerdo, son como entre 1.800, y la particularidad que tiene este proyecto es que se plantean muchos espacios flexibles, que lo hemos tocado en varias oportunidades en esta entrevista, y son ciertos conceptos arquitectónicos que uno tiene que abordar hoy en día, y que de hecho son parte de nuestra oficina, como de estos ejes transversales de la arquitectura que nos permiten poder tomar decisiones en base a estas 3 miradas distintas de la arquitectura.
No, tremendamente interesante el complemento entre los 3, entre Eugenio, Rodrigo y Diego. La página de Pumarino Arquitectos es tal cual, pumarinoarquitectos.cl. Tienen también su cuenta de Instagram para que los puedan conocer un poco más. Nos van a quedar varias historias que no vamos a alcanzar a contar, como tu experiencia en Dubái, en Abu Dhabi, Rodrigo, de 45 días instalando unos moai gigantes que regaló el Estado chileno a los Emiratos Árabes. No sé si quieres darnos así un 10 segundos de una postal, sí, nomás de lo que fue eso.
Sí, sí, es que son de las cosas, una de las patas que siempre nosotros trabajamos acá que tiene que ver con la dimensión territorial y cultural. Y ahí, ¿qué más que estar instalando tres moai en una ciudad como Dubái o Abu Dhabi, que son, están en pleno desierto, edificios de más de 300 metros, ¿no es cierto?, plazas de 200 por 200 sin árboles? Y el gobierno chileno dona estos tres moai, obra de Cristian Tuqui, el gran escultor pascuense. Y Cristian me dice: Rodrigo, ayúdame a emplazarlo. ¿Y cómo emplazábamos este palo de fósforo al lado de edificios gigantescos? Porque en el fondo era en madera.
Claro.
Entonces, lo que nace de esta conversación es que hay que hacer un proyecto que es de emplazamiento, es decir, darle una contextualidad, un contexto al moai, y generamos unas plazas triangulares, un triángulo equilátero de 10 por 10 por 10, que en el fondo tenía un montón de elementos, como la tablilla parlante, el rongo que le dicen los pascuenses, con un montón de signos que hablaban de la historia de la Pascua. Entonces, y uno de esos símbolos era divertido porque hablaba justamente de esta llegada de navegantes, grandes navegantes de la Polinesia, digamos, por el Pacífico, que buscaban tierra, iban con todo arriba de estas embarcaciones. Entonces yo me imaginaba esta plaza como ese gran barco que navegaba, ¿no es cierto?, en la mitad de Dubái, en la mitad de Abu Dhabi. Y se generaron estos emplazamientos ahí en la Plaza del Petróleo, en Abu Dhabi, hay otro en la embajada también de Chile allá. Y la dimensión cultural también de trabajar, imagínate que nuestros compañeros de trabajo eran hindú, más encima de Ashman, que es como una segunda India, digamos eso, sudafricano, etcétera, y ese era nuestro equipo de trabajo. Y obviamente los ingenieros ingleses, etcétera.
Tremenda,
etcétera,
experiencia, la verdad que envidiable, debe haber sido agotador pero preciosa. No alcanzamos a hablar de las ópticas SIPO, que son preciosas, la remodelación que ustedes hicieron en el Centro de Estudios Públicos, de la escenografía del Teatro Municipal de Las Condes y otras cosas más, pero quienes quieran conocerlas más en profundidad, @pumarino_arquitectos en Instagram o pumarinoarquitectos.cl en la web. Eugenio, Rodrigo, Diego, muchísimas gracias, pero se me fue el tiempo volando, así que les tengo que mandar el abrazo y agradecerles. Pues.
Dale. Gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo, Rodrigo.
Un gusto, ¿eh? Felicitaciones. Y a seguir con toda esta mirada de la arquitectura educacional, cultural y patrimonial de Pumarino Arquitectos. Saludos. Gracias.
Gracias.
Nosotros nos vamos al corte recién, Ricardo. Chuta, que estoy arrasado. Ya, volvemos en segundos. Tenemos el acertijo musical y tenemos varias cosas interesantes que contarle.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Hoy puedes mantener al día tu cuenta de la luz. Si cumples los requisitos de la Ley de Subsidio de Servicios Básicos, esta se aplicará automáticamente en las cuentas a partir de abril de 2022. Para conservar el beneficio, debes mantener la cuenta al día. Si por el contrario, tu consumo promedio mensual es superior a 250 kWh, puedes solicitar el prorrateo de tu deuda en hasta 48 cuotas mensuales, sin intereses ni reajustes. Revisa los requisitos y postula hasta el 31 de marzo. Conoce más en enel.cl.
Ya estamos de vuelta. Ricardo nos empieza a desafiar inmediatamente con esta canción. Y yo les cuento que Casa Bazar llega a Espacio Vértice de Open Kennedy, una feria con gran variedad de productos y decoración del hogar, además de sorpresas y de charlas. Esto parte el 4 de abril, dura hasta el 10 de abril en Espacio Vértice, ese espacio de 1700 metros cuadrados espectacular que tiene Open Kennedy. Open, abiertos a cosas buenas. Oye, un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín, hazlo durante la noche y por menos tiempo. Con esto el riego será más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día. De esta forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas Andinas. Oye, ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando o recibir a tus amigos con una visita inmejorable de la ciudad, con una vista. ¿Por qué dije visita? Estoy malo idea. Recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, eso es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante de Hexacon, la inmobiliaria del Smart Living, que tiene un muy buen blog además, hexacon.cl/blog. Puedes encontrar un post que dice 6 ideas para separar espacios sin paredes. Está súper bueno. Bien creativo y aparte bien práctico. Oye, el diseño editorial se ha posicionado como un potente recurso capaz de adaptarse a los contextos actuales. Conoce los descuentos y toda la información del diplomado Diseño Editorial en Medios Impresos y Digitales 2022 de la Universidad Finisterra en postgrados.uft.cl. Y te cuento que en Entel tienen toda una información súper bien además diseñada para convertirte en un ciudadano digital, para Entel acercar las infinitas posibilidades que entrega la tecnología mediante una transformación digital responsable, pasa por abordar materias de protección de datos y ciberseguridad, poniendo en el centro a la persona con educación, con autocuidado y con concientización. Entonces hay una ciberguía de mediación parental, hay un especial de 5G, hay un especial de uso responsable de datos, hay un especial de personas mayores, usuarios activos en la red, otro sobre ciberseguridad, un ciberprotector o cyberprotector. Todo eso en informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano digital. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorra las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta muy linda iniciativa. Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Y mientras trato de adivinar la canción, te cuento que Enel te invita a conocer la Ley de Subsidios de Subsidios de Servicios Básicos, que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre del 2021. Si eres beneficiario, se va a comenzar a aplicar automáticamente en tu cuenta a partir de la facturación de abril. Infórmate de este y otros beneficios en enel.cl. Ay, esta canción me suena conocida. Es un grupo tipo Mr. Mister, tipo Cutting Crew, tipo de esa onda, pero no es ninguno de esos, porque si no Richie ya me había dicho ese. Sóplame, Ricardo. M, ¿pero es banda o solista? Banda, M. ¿Cuántas palabras son? La banda, el nombre de la banda. 4. Onda Manic Street Preachers, pero digo como así. Chuta, 4. Y la segunda letra de la primera palabra. La tercera. Pero es Mike and the Mechanics. Eso, Mike and the Mechanics. Y la canción, Can You Hear Me? No, ¿cómo se llama? Silent Running, no la habría chuntado nunca la canción. Mike and the Mechanics, sí, pero me costó. Ya, ¿la nota, Ricardo? Un 4, y muy generoso mi amigo Ricardo. Me voy con un 4, Mike and the Mechanics, Silent Running, en lo que está sonando. 3 de la tarde con 4 minutos. Ya llega Tardes Duna, Muchas gracias al equipo digital de Radio Duna, muchas gracias Francesca en la producción, Lucho en el streaming, Ricardo querido y Lapito en la dirección, y gracias a ustedes por escucharnos. Un abrazo, hasta mañana.